en Facebook, Twitter e Instagram.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado. Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. La vicepresidenta del Cabildo y consejera, entre otras áreas, de Hacienda, Lola García, pasó hoy por los micrófonos de Radio Sintonía, donde aseguró que a su grupo le sorprendió el cese de la consejera Sandra Domínguez el pasado viernes, y además indicó que en las distintas reuniones, tanto en el Consejo de Gobierno como en reunión de consejeros en el Cabildo de Fuerteventura, no se informó de la situación que conllevó el cese a la consejera del Grupo de Gobierno, Sandra Domínguez. Escucharemos esas declaraciones en los próximos minutos en este resumen informativo, donde también oiremos al senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, quien hoy mantenía una reunión de trabajo con el defensor del pueblo para hablar sobre la situación de los inmigrantes en Canarias. Canarias establecerá unos criterios para instalar parques eólicos, lo asegura el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena. Y por otra parte, tras la denuncia planteada por Coalición Canaria en la Consejería de Sanidad en referencia a que dejaba fuera de las citas de vacunación COVID-19 en el 012 a los residentes en las islas no capitalinas de 66 a 69 años, ha comunicado la Consejería de Sanidad el número de teléfono habilitado para que llamen los residentes en la isla de Fuerteventura. Comenzamos. La vicepresidenta del Cabildo y consejera de Hacienda, Lola García, aseveró hoy en Radio Sintonía que a su grupo le sorprendió el cese de Sandra Domínguez y que en las distintas reuniones, tanto en el Consejo de Gobierno como en mesas de trabajo de los consejeros, no se informó de esta situación.
Nos sorprendió la renuncia o dejar de formar parte de AMF de Sandra, porque no nos había comunicado nada, y nos sorprendió también el cese de Sandra Domínguez. Pero como bien explicó él ayer, son temas internos de AMF. Lo que sí es verdad es cuando ya se hace la denuncia esa que se hace, o que es el comentario que hizo Sandra Domínguez, también nos sorprendió. Nosotros teníamos reuniones y tenemos reuniones todos los lunes del Consejo de Gobierno, pero aparte de esa reunión, que son 8 personas del Grupo de Gobierno, después también tenemos reuniones de todo el grupo de gobierno, es decir, los 13 consejeros. Y ahí nunca ni se ha llevado temas de PIOF, ni se había advertido nada de esto. Y por eso digo que nos sorprendió toda esta reacción.
García coincidía con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, en que ante cualquier duda de ilegalidad, la denuncia tiene que presentarse en los tribunales.
Si hay cualquier duda, efectivamente, donde hay que denunciar, donde hay que ir, cualquier partido, cualquier ciudadano, es, y nosotros también, desde luego, es a Fiscalía, donde tiene que ir. Y desde luego que el PIOF, vamos a ver, tiene sus informes, tendría que ser participativo, y eso lo sabe, así lo hizo Coalición Canaria en la legislatura 2011-2015, que se tiene que enterar toda la ciudadanía de cómo va a quedar el PIOF. Es el instrumento de planificación de nuestra isla y tiene que tener el máximo consenso y la máxima claridad y la máxima transparencia. Y eso es en la línea en la que estamos yendo nosotros cuando entramos.
Cambiamos de asunto para oír al senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la reunión que mantenía hoy en Madrid con el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, para tratar sobre la situación de los inmigrantes en Canarias. Le escuchamos.
Compartimos una preocupación, que es la derivación de los migrantes, aquellos que, teniendo la documentación, quieren seguir su viaje y de manera ilegal se les está reteniendo. Hablamos de los dos autos que hay ya respecto a los autos judiciales, respecto a esas ilegalidades que está cometiendo el Ministerio de Interior y esperamos y deseamos que cambie su política migratoria del Ministerio. Hablamos de los menores inmigrantes no acompañados. Yo creo que en el informe arroja parte de la solución. El Estado tiene que liderar un acuerdo entre comunidades autónomas para poder dar salida a menores que son, digamos, que es la cara o el eslabón más débil de esa migración, ¿no? Y no podemos estar simple y llanamente mandando cartitas y esperando la solidaridad de ninguna comunidad autónoma, porque además estamos viendo cómo las comunidades miran para otro lado. Yo creo que hace falta un liderazgo de la Administración del Estado que reúna a las comunidades autónomas y los 2.667 menores no acompañados. Los últimos datos de los que disponía el Defensor del Pueblo tiene que tener una respuesta, y no se puede dejar a Canarias sola ante este fenómeno, ni desde luego dejar a los menores en esa situación.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, anunciaba esta semana en comparecencia parlamentaria que el Ejecutivo Autonómico va a establecer criterios objetivos y zonas favorables para la instalación de parques eólicos que estén proyectados en las islas a través del futuro plan de transición energética en el que trabaja su departamento y que concluirá a finales de este año. Balbuena ha recordado en el Parlamento que todos los parques instalados en Canarias o en proceso de montaje cuentan con la declaración de interés general otorgada en la anterior legislatura a través de un decreto del año 2016 que eximió de evaluación ambiental a 19 parques eólicos del archipiélago. En este sentido, el consejero regional ha querido subrayar que el actual gobierno de Canarias quiere dejar atrás esa política y optar por una planificación energética que tenga en cuenta, entre otros aspectos, la opinión de los ciudadanos y de los cabildos insulares a la hora de ubicar estas infraestructuras. Y ayer en la tarde, Coalición Canaria emitía un comunicado donde señalaba que Sanidad dejaba fuera del nuevo sistema de petición de citas de vacunación contra la COVID-19 a través de llamadas al 012 a los residentes de las Islas No Capitalinas de 66 a 69 años de edad. Este sistema solo está operativo para quienes viven en Tenerife y Gran Canaria. El resto de las islas, esta nueva fórmula no está habilitada. Los diputados de Coalición Canaria por Fuerteventura reclaman una rectificación inmediata. No puede ser que por vivir en una isla se tenga menos posibilidades de acceder a la vacunación que en otra. La consejería tiene que actuar ya, hoy mismo, para solucionar este agravio. De otra forma, el consejero tendrá que dar explicaciones delante de todo el Parlamento. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ponía en marcha este pasado fin de semana este nuevo sistema para las personas nacidas entre el año 1952 y 1955 en Canarias y que no hayan sido citadas antes para vacunarse contra la COVID-19. De esta manera, pueden llamar al 012 y pedir cita directamente. Esta mañana ya la consejería, así lo hemos conocido, ha habilitado para los residentes en Fuerteventura un número de teléfono que es el 928-423-516. Repetimos, 928-423-516, para pedir cita. Estará operativo del 21 de abril hasta el día 30. Y el Cabildo de la Isla aprobó en Consejo de Gobierno, celebrado este lunes, la línea de subvenciones para instalaciones de autoconsumo en explotaciones agrícolas y ganaderas. Concretamente, podrán optar a estas ayudas quienes quieran incorporar en sus explotaciones instalaciones solares fotovoltaicas y eólicas destinadas a la generación de autoconsumo individual con una potencia máxima de 100 kilovatios. Con una dotación de 200.000 euros, las ayudas forman parte del Plan Estratégico de Fuerteventura y tienen como objetivo contribuir a que la isla se convierta en un territorio cada día más sostenible. La convocatoria, que está pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la provincia, se dará a conocer en breve, mientras las personas interesadas pueden consultar ya la documentación en la página del Cabildo, concretamente en el apartado de ayudas, subvenciones y becas en cabildofuer.es. Y como hemos dado a conocer ya, el Grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario exigía ayer en la tarde el asfaltado urgente de la avenida Juan de Betancur ante el deterioro creciente que presenta la vía y la pasividad, afirmaban, de los gobernantes del Partido Socialista Nueva Canaria, Ciudadanos, Podemos y la agrupación de electores para tomar una decisión. Hoy se ha pronunciado aquí en la radio el concejal de Obras, José Juan Herrera Martel, quien señalaba lo siguiente en relación a lo manifestado por el portavoz de Coalición Canaria, Manuel Miranda.
Desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, las declaraciones del señor portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, don Manuel Miranda, donde, vamos, nos parece un tanto desafortunadas, ¿no?, cuando él sabe cuál es el ámbito competencial de cada administración. En este caso, sabe que la vía Juan de Bethencourt es una vía del Cabildo y que el Ayuntamiento no tiene competencia a día de hoy para actuar en dicha vía, ¿no?
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha reclamado hoy precisamente la titularidad de esta vía.
Y le hemos dicho que inicie un expediente donde ceda la titularidad de la vía de Juan de Bethencourt al Ayuntamiento de Puerto del Rosario para no tener que estar sufriendo Puerto Rosario y sus vecinos la dejación que está haciendo el Cabildo de sus funciones, no de las nuestras, de sus funciones. Porque hay que recordar que eso es una vía propiedad del Cabildo, como la FVV1, como la FVV2 o la FVV4, igualito. Y el que tiene que garantizar la seguridad y el que tiene que garantizar el mantenimiento de esa vía es el Cabildo de Fuerteventura, porque es que llego a decir en la nota de que es que el ayuntamiento no se aclara, no se aclaraba lo que queríamos. Pero vamos a ver, señor, pero es que no estamos hablando de ese proyecto que en su momento se había impulsado y que está por ahí, y no sé si han hecho el modificado o no todavía el Cabildo, porque como no tenemos noticias de ellos, pues no sabemos. Si contestaran a los escritos, pues a lo mejor nos podríamos enterar de algo.
Y nos vamos directamente a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra isla en las próximas horas.
Buenas tardes. A estas horas, ambiente soleado en general en la isla de Fuerteventura, cielos poco nubosos o despejados, con menor nubosidad en el norte y en el oeste. En cuanto a las temperaturas, estables o ligero descenso, con una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario, ambiente suave y el viento soplando de componente norte con mayor fuerza en la vertiente sur de Jandía. En cuanto al estado de la mar, viento de componente noreste de fuerza 4 a 5, con marejado fuerte y marejada, y de cara a mañana misma tónica, cielos poco nubosos o despejados, ambiente soleado, salvo mayor nubosidad en el norte y en el oeste, y temperaturas por su parte estables o en ligero ascenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos, pero antes anotamos que el Centro Bibliotecario Insular reabre su sala infantil y juvenil a partir del próximo viernes, que será 23 de abril. Con la reapertura de este espacio, el centro contará ya con la totalidad de sus servicios abiertos al público en un entorno seguro, según informa el Departamento de Cultura. La sala infantil y juvenil estará abierta de lunes a viernes en horario de 4:30 a 8:30. El centro restablece este servicio como un espacio de convivencia, lectura y aprendizaje en familia, donde estimular la imaginación y creatividad de los niños, de las niñas y de los más jóvenes, según insistimos, recuerda el Cabildo de la isla. Nada más, les dejo ya con Pepe Santana, con quien comienza la tarde. Ya saben que Pepe nos trae los datos de la actualidad deportiva en la isla de Fuerteventura. Volvemos mañana con otra propuesta de radio. Comienza la tarde.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.